Violeta, un nombre rebuscado entre las hierbas y arrancado de raíz de las raíces. Un pensamiento de hojas ovaladas, de pétalos estrechos. Una amatista que renuncia a lo terrenal a través de lo terreno, de lo telúrico. Luna tan oronda que platea las cúpulas, las torres, los tejados, que hasta la sombra envejece. Luna de hojalata que juega con el mar oscuro y agita los navíos solitarios y extraviados.
Tomo un transalfa que me deje en el sector de Chahuarquingo, en el sur de Quito. Reconozco la calle, estoy cerca. Al inicio de una pequeña subida, me encuentro con el rostro de Violeta Luna. Ella me espera en la entrada de su casa. Comienza a llover y rápido nos saludamos. Violeta me invita a pasar a su hogar. En la sala, donde hay una biblioteca extensa, nos sentamos y hablamos del frío. Hablamos de que la casa en esta parte, donde estamos, junto a una chimenea y los sillones, es la parte más fría, me dice. Que ella pasa más en la planta de arriba, que casi no viene por acá. Pienso que la poesía es un trabajo con la conciencia, con el presente, con la apropiación de los espacios en los que nos encontramos, descubrirlos con la palabra, crear pequeñas mitologías personales que se vuelven colectivas, que significan al mundo. Violeta Luna construye espacios, los habita y se apropia de ellos. Su poesía es la poesía del espacio, de la tierra, de lo que nos rodea.
Yo recuerdo siempre las clases de mi maestra de filosofía, que les comparaba la ciencia. La ciencia y la filosofía, que eran dos líneas paralelas que nunca se juntaban, porque decía que nunca llegaría la filosofía y la ciencia a comprenderse. Y nos hacía reflexionar sobre eso, sobre el progreso y sobre la filosofía. Y claro, en esa línea de la filosofía estaba nuestra libertad. Y decía, si el hombre no da sentido pues a nuestra vida, no es libre. Y para mí, yo decía, la única forma de tener libertad en medio de la modernidad es dar sentido a nuestra vida. Yo amaba la literatura, la poesía y siempre he creído que esto de escribir sí nos da la libertad que nosotros como seres humanos queremos. Por lo menos en los renglones que escribimos, en las palabras que decimos, nos sentimos libres. Es una compensación. Para mí la poesía, además de ser una terapia, es una forma de encontrar la libertad y también es una especie de juego, ¿no?, mental. Y es un placer que nosotros tenemos. De manera que yo creo que solamente escribiendo nosotros podemos ser libres, porque es difícil que el hombre sea libre en un mundo totalmente mecanizado, cuando el progreso ha llegado ya casi a su máximo apogeo.
Hola, amigas y amigos. Máscaras de Ecuador es un podcast que ahonda en la exploración artística y cultural de personas cuyas vidas u obras están vinculadas con Ecuador. Esta es una colaboración del portal Homero y sus Players y Máscaras. El nombre de este proyecto se inspira en la vida de Saul Steinberg, quien diseñó entre 1959 y 1963 varias máscaras de papel. En un comienzo, no tenía otra intención que divertirse y divertir a sus amigos.
Steinberg entendió que todas las personas usamos máscaras reales o metafóricas. Son una protección contra la revelación, decía. Pero no se trata únicamente de instrumentos para el ocultamiento, sino que las máscaras se convierten en las personas mismas. Este programa busca existencias auténticas y pretende retratarlas. Queremos invitarte a que juntos exploremos las sendas del país en que vivimos, atentos a los rastros que allí se conservan. Una rama quebrada, una hoja desprendida y depositada en un lugar inusual, el rumor del viento que nos anuncia el paso alegre de una persona.
Soy René Gordillo.
Y yo, Edmundo Mantilla.
El día de hoy indagaremos a través de los detalles de un rostro dibujado en la vida y obra de Violeta Luna.
Vengan con nosotros en esta búsqueda.
Son unos trazos grandes, con un crayón café, del color de la tierra. Una línea, como trazada por una peinilla, separa en dos el cabello, que cae hasta los hombros. Los ojos son grandes, separados. En ellos se adivina la esperanza. Una nariz se delinea verticalmente, suave, delicada, como el horizonte de una montaña cuando amanece. Abajo la boca, semiabierta. No es una sonrisa, es la palabra que se ha congelado en el tiempo. Las mejillas son delicadas, se unen en el mentón como dos caminos distantes, pero paralelos. Los rasgos son simétricos. Hay una enigmática belleza en este rostro, en este dibujo hecho por Violeta Luna.
La vida. Violeta Luna nació en Guayaquil en el año de 1943. Asomaba su rostro a los paisajes fluviales, llamando incansable, buscando, en la frescura pálida de los primeros días, el sur de las estrellas. Su nombre nos guía como un perro tembloroso a las mañanas frías de San Gabriel, en la provincia del Carchi, donde comenzó a vivir a los 2 años. Por sus calles se alejaba, como los días, con el viento, el olor perdido de la tierra. Cerca de la Gruta de la Paz vivían su abuela, de buñuelos y mazorcas, y su abuelo sin pierna y sin ternura. Aquel es el lugar predilecto de Violeta. Se llega por una ruta larguísima de niebla y de tristeza, por donde el burro tinto resbala cargado de zapallos a la celeste, fría y ciega piedra de azafrán y licamancha. Allí aprendió a ser dura, a no consumirse sola, no más ternura y fuego, una gris pureza, un espejo de negrura, un azul contacto con las aguas subterráneas entre las estalactitas. En la Gruta de la Paz dormía un mundo. Guardaba el tiempo en su vientre de agua tierna.
En San Gabriel, Violeta Luna cursó sus estudios primarios y secundarios. También vivió las tardes verdes, el júbilo de los sábados, el golpe asordinado de la lluvia, a través de cuyas gotas el pueblo se alargó hasta ser el rostro y luego la huella celeste del pasado. Un día, Violeta perdió al amable colibrí de pico verde. No pudo su deseo retenerlo, ni su recuerdo regresarlo. La universidad la realizó en la Universidad Central, en Quito, la ciudad de absortos campanarios y de un velo azul marino, de auroras frías y de angostos desniveles, de miradas amarillas y de escuelas sin pizarras. En esta ciudad, donde el tiempo ha penetrado como un paraíso de cemento y donde se ocultaron con basura los múltiples nombres de los cerros, Violeta Luna se licenció en literatura y castellano y se doctoró en ciencias de la educación. Entre el temor y los intentos, Violeta ha ejercido la docencia en colegios y universidades del país.
La afición a la literatura me nació porque yo tuve buenos profesores en mi provincia, en el Carchi. recuerdo a dos, especialmente dos profesores de filosofía y literatura que me inculcaron el amor por la literatura. Y segundo, pues mi familia era una familia de buenos lectores. Y usted sabe que la lectura es una motivación fundamental para hacer creación literaria. De manera que cuando estuve en tercer año de colegio, yo ya escribía sonetos, escribía poemas cortos, estrofas, y cuando estuve en la universidad, Galo René Pérez, que fue mi profesor de estilística, pues conoció mi producción y él dirigía una colección de poesía que se llamaba Poesía Universitaria y una colección también de la Biblioteca Central y me incluyó ahí. Yo tenía más o menos 19 años, casi 20, y me sacó el primer libro, me publicaron en la universidad.
Con Poesía Universitaria, publicada en 1964, comenzó la obra visible de Violeta Luna, ese otro lado del puente lírico que une a la poeta con el pasado, con el mar de los amores, con el humo de las bombas que asesina a las hojas con su veneno de miedo. Como escritora, Violeta Luna ha incursionado en la poesía, el ensayo y la narrativa. A su primer poemario le siguieron El ventanal del agua, publicado en 1965, y a través suyo ya miraba hacia el siguiente libro, que sería Con el sol me cubro, de 1967. En aquel volumen se escuchaba con más fuerza el sonido de la naturaleza que halló en Violeta Luna su amplitud y libertad en Posiblemente el aire, de 1970. Poemarios del amor doliente fueron Ayer me llamaba primavera y La sortija de la lluvia y Corazón acróbata. Aquel viento de tristeza pronto se transformó en el soplo del recuerdo y en el dolor del olvido en el que es uno de sus más bellos libros, Memoria del humo, publicado en 1987. Pero en tanto la vida es transformación, aunque siempre igual en su comunicación con las aguas subterráneas de la poesía, Violeta Luna consiguió una voz lírica distinta, nítida como el fondo del aire, en Una sola vez la vida, del año 2000, y continuó su metamorfosis en Esplendorosa lluvia, de 2012, y en Los bosques interiores, de 2014.
Según el académico y crítico Raúl Serrano Sánchez, la poética de Violeta Luna, hoy en día todo un referente en la literatura ecuatoriana y latinoamericana de las últimas décadas del siglo XX y de lo que va del XXI, es una continua exploración y requisitoria en la experiencia del sujeto moderno, ese hombre y mujer que se presenta como una criatura carente de todo aquello que la realidad absurda y hostil le ha arrebatado, incluyendo las máscaras.
Los ojos. ¿Qué contempló Violeta Luna en su primer recorrido por las colinas de aquel paisaje de la infancia, mientras el tiempo dormía entre cartas y pañuelos? ¿Qué mira ahora, movida por el canto del humo y de la llama, cuando descansan los potros del recuerdo?
San Gabriel era una ciudad tranquila, un pueblo, digamos, un pueblo muy tranquilo. Yo me eduqué en un colegio mixto, José Julián Andrade, de manera que cuando nosotros salíamos de vacaciones, mis padres nos llevaban a una pequeña propiedad que había por la Gruta de la Paz, por Rumichaca. Entonces ahí mis tíos tenían una buena biblioteca y las vacaciones transcurrían entre paseos, entre aventuras por los senderos, por las montañas y buenas lecturas, porque la biblioteca nos acompañaba con los libros que nos gustaba a nosotros, y eso fue decisivo. Y además mi madre era una buena contadora de cuentos. Nos reunía las noches a todos los hijos, los primos que habíamos en ese entonces, y nos leía y nos contaba muchos cuentos. Claro que yo amaba también la prosa, pero escribí apenas 3 libros de cuentos y no más. Lo de mi fuerte creo que fue la poesía.
La naturaleza apela a todos los sentidos y de igual manera a la poesía. Violeta Luna mira, escucha, huele la tierra, los árboles, el agua, las alturas.
Yo tengo un libro que se llama Memoria del Humo. Ese libro justamente es una especie de biografía poética de mi infancia en el Carchi, alrededor de la Gruta de Rumichaca, porque el lugar donde yo pasaba mis vacaciones cada año era justamente en la Gruta de Rumichaca, muy cerquita a la Gruta de Rumichaca, era una propiedad de los abuelos. Y todos los poemas que están en la memoria azul se refieren a mi infancia vivida ahí en esos lugares. Es un regreso, ¿no? Es una reminiscencia, son recuerdos que yo los quisiera otra vez retomar y volver a ellos, porque yo tuve una infancia hermosa, a pesar de que era una infancia de pobreza, de preocupaciones, porque nuestros padres pues no tenían los suficientes recursos, ¿no? Pero tuvimos una buena educación y lógicamente yo recuerdo a mi pueblo todavía con sus campanas. Yo viví cerca de la plazuela, cerca de la iglesia del pueblo. Todos los días oía las campanas, tengo muchos recuerdos de las campanas. Una casita pequeña con balcón, recuerdo los balcones de mi pueblo. Las balanzas que usaban los campesinos en las ferias para pesar los alimentos. Hago alusión a los caminos de mi pueblo, a los paseos sencillos que se daban los fines de semana, sin las complicaciones de la técnica ni los modernismos que hay ahora.
Rinconcito con bolero. Un día me tuviste, tan cerca me tuviste, que pude desreírme de mil modos, y estuve tan espléndida de júbilo, que todo en ese entonces fue de menta. El sol entre tus dedos ardorosos, mis letras floreciendo en la garganta, y el humo remordido en las mamparas. Y estuve en tu jardín como una dalia, tan cerca el paraíso, que pude ser de miel o hierbabuena. La luz entre mi pelo como flecha, tu terno del color del chocolate y el beso sin espacio ni relojes. Un día me tuviste. Recuerdo todavía el viejo pueblo, la casa remendada que aún queda. Recuerdo tu reír de lunas llenas, tu amor de mandarinas, tu olvido que se fue como la niebla, tu vida que en mi vida nunca estuvo.
Memoria del Humo es uno de los poemarios más bellos de Violeta Luna. Para la poesía, para el arte en general, lo esencial es contar con una conciencia del espacio que ocupamos del mundo. Violeta es consciente de las formas, de los sonidos, de los cambios, pero sobre todo de su propio sentir. Memoria del Humo tiene un capítulo que se llama Memoria Verde, donde reúne poemas escritos en la ciudad.
En Memoria Verde ya están poemas ya escritos en la ciudad. Ya hago alusión más bien a situaciones personales, afectos, vivencias de la ciudad. Entonces ya es un poquito diferente el panorama, pero quizás recalcando en el amor, que es otro de los motivos que tiene el poeta para hablar, ¿no? Porque ya en la ciudad yo vine a estudiar a la universidad a los 19 años, ya conocí nuevas cosas, compañeros, maestros. Me perdía en Quito, que en ese tiempo era tan chiquito, y yo era una campesina que venía de un pueblo y me perdía en Quito, en esos años. Pero mi profesor Galo René Pérez, de quien tengo buenos recuerdos, él me orientaba, me presentó a Jorge Casa, a Ricardo Descalzi, y yo apenas estudiante, yo hacía mis consultas justo en la biblioteca Eugenio Espejo, cuyo director era Jorge Casa. Bueno, Jorge Casa era todavía joven, tenía un modo tan bonachón de expresarse con malas palabras, reía a carcajadas fuertes, y él también me estimulaba para que yo siguiera escribiendo. Ricardo Descalzi era en cambio un dramaturgo, y los tres prácticamente fueron mis maestros, mis compañeros, mis guías en este difícil mundo de la poesía. Para nosotros los poetas, al menos desde mi punto de vista personal, yo siempre hubiera preferido vivir en el campo que en la ciudad, porque en el campo la vida es más sencilla, más saludable, más poética, y el hombre parece que vive más. En la ciudad, ya con las nuevas técnicas, con la modernización, pues el hombre se ha convertido en un robot. Son calles de cemento, edificios altos, donde no se puede apreciar ya la naturaleza. Ya no hay paisaje. El paisaje del campo ya se ha ido. De manera que, personalmente, yo hubiera preferido vivir en el campo. Por eso es que tuve la idea de escribir ese libro Memoria del Humo, porque ahí está reflejada toda mi infancia y las vivencias que tuve en el campo.
La boca.
Es una boca pequeña la que ha dibujado Violeta, una boca que se mantiene expectante, que espera, aguarda su momento para ser en el mundo, para nutrirse de palabras. ¿Cómo construye su poética Violeta Luna? ¿De qué bebe? ¿De qué se alimenta? La libertad está en nuestra boca, porque en ella el lenguaje se exterioriza, por nuestra boca nombra, y en el nombrar está el vivir.
Trato de ser un poco selectiva con el lenguaje, con las figuras. A mí me gusta mucho utilizar las figuras literarias, me gusta mucho. Es un juego, ese juego lúdico de las palabras es importante en la poesía. Uno no puede dejar eso y tiene que jugar con las palabras, como decía Octavio Paz. Octavio Paz es uno de los grandes poetas que juega con las palabras. Y es importante hacer eso en la poesía. Mientras haya espacios abiertos para las palabras, pues en buena hora, ¿no? Mientras no se caiga en lo vulgar.
Canto primero. Potranca de los montes, tú debes ser feliz junto a la hierba, en medio de las ranas y el estiércol, sin esta geometría de las calles, sin estos omnibuses, sin estos perros cultos, sin falsas teorías de la vida, llegando hasta el amor sin desnudarte. Y debes ser feliz porque eres potra, sin esta depresión de la etiqueta ni todas las mentiras de los libros. Feliz, sencillamente, feliz como este viento que te nutre, pariendo cada invierno encima del orín bajo la luna, naciendo y masticando las auroras como saladas frutas, pariendo sin dolor entre el granizo. Por eso, hubiera preferido ser un rayo, un trozo de carbón o cualquier cosa. Ser piedra necesaria, astilla necesaria, aguja necesaria. Tener un solo nombre, un tiempo sin semanas, un sitio sin medidas. Tener un ser agreste, un ser que nada sabe, que nada planifica, que no calcula nada. Ser agua que no colme, ser lanza que no sangre, ser muerte que no muere. Hubiera preferido ser un río, un túnel sin salida. Tal vez una palabra que no existe, que nunca fue enseñada, que se parece a nada, que es piedra necesaria, aguja necesaria, veneno necesario, ser solo esa palabra, felicidad.
Yo admiro a los animales del campo, sobre todo a las potrancas de los montes que son libres para correr, para saltar, para vivir. La libertad, entonces para mí eso es la libertad. Lo que el hombre no ha conseguido, por lo menos ellos son seres libres, que no dependen de nada ni de nadie. Y como le digo, ese poema justamente se llama Cantos de temor y de blasfemia, porque al mismo tiempo que me llevó el temor a escribirlo, estoy blasfemando en muchos de los cantos sobre la vida nuestra, sobre la vida que llevamos. Y hago alusión a la piedra, porque para mí hasta la piedra tiene vida. Eso es una energía que la tenemos y la sentimos y la piedra puede vibrar, puede llorar, en fin, poéticamente. Entonces todo ese conjunto de elementos del campo me han hecho hacer reconstrucciones imaginativas.
Los oídos. La imaginación pasa por todo el cuerpo hasta llegar al pensamiento. La imaginación es un impulso vital que nos conecta con lo que vemos, percibimos y sobre todo escuchamos. ¿Qué escucha Violeta del mundo y cómo se hace el lenguaje? Esta máscara tiene orejas pequeñas. Se alejan un poco de las sienes, como tímidas. Buscan a la imaginación. Escuchan.
Sí, es la imaginación, la alegoría, la metáfora que para mí es definitiva, porque para mí una poesía sin figuras literarias es pobre, aunque hay casos excepcionales en donde los poetas prescinden de lo metafórico, como pongamos ejemplo Miguel Ángel Zambrano o Carlos Eduardo Jaramillo. Es una poesía filosófica. Imagínese si el poeta no tiene facilidad para las figuras o para la imaginación, metafórica, pues tendría que ser un filósofo como Zambrano, como Carlos Eduardo Jaramillo, porque la poesía no solo está en las palabras, sino también en la capacidad de pensamiento.
La poesía de Violeta Luna tiene un modo, una disposición de la palabra alrededor del cuerpo de lo poetizado, una manera de perseguir la ausencia. ¿Qué filosofía hay en sus palabras?
Sí, es fundamental, pero es riesgoso. Caer totalmente en una retórica vacía es como le digo, es riesgoso. O se puede caer en el cartel, o se puede caer en lo cansino. Pero cuando la retórica tiene significado, ¿no? Tiene filosofía, se salva la poesía. El poeta debe tener su filosofía. Es muy importante. Yo conozco poetas que, bueno, defienden su manera de escribir, que es una retórica a veces de una descriptiva tal vez y un poco cansada, sobre todo cuando quieren insertar temas políticos o temas sociales. Los poetas sociales, por ejemplo, a veces caen en una demagogia, en una retórica que es peligrosa, porque lo que hacen es una poesía de cartel. Es bien difícil hacer poesía social con invectiva y tener al mismo tiempo creatividad, salvarse de lo común, de lo vulgar, porque la poesía es eso, utilizar un lenguaje selectivo, diferente, que llegue a entidades superiores, a unidades líricas significativas. Bueno, mi generación es de los 70. 60, 70 son, bueno, generaciones valiosas dentro de la literatura. Se dieron poetas importantes. Y claro, se dedicaron los poetas, la mayoría de ellos, a hacer denuncia social. Pero uno puede hacer denuncia social con un poema de amor. Por ejemplo, los grandes estilistas como Busoño, como Cohen, como muchos otros, han dicho que hasta los afectos son una forma de lo social. Y es así. Lo íntimo cae ya en lo social. No se puede decir que no se hace poesía social. Claro que se hace. El problema es que los poetas han confundido la denuncia social, el cartelismo del cual hablábamos hace un momento, con esto de que debe ser el hombre poeta el que hable de los males, denuncie los males, la pobreza, la miseria, las injusticias. Yo hablo en mi poesía de injusticias, yo hablo también de los niños que se mueren de hambre, pero los poetas que se dan de sociales lo que han hecho últimamente es hacer cartel, caer en el lugar común. Por ejemplo, es bien complicado llevar la denuncia social a la poesía pura, es difícil, porque sí, va a caer en los lugares comunes. Y lo que yo he tratado de es eso, de no caer en el lugar común. Tal vez en alguna forma de haber caído alguna vez en el lugar común, pero es complicado porque la poesía tiene que tener otro nivel. Tiene que elevarse de lo común y pisar, como le decía, ya un lenguaje o entrar en un lenguaje selectivo.
Ahora en un animal, mente de agua, corazón de tagua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy al oriente sufre un temblor. Del río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedras, cubriéndolo de hiedras. Contigo no me arredra ni la oscuridad.
La nariz.
La nariz que dibuja Violeta Luna es una nariz que se perfila como un pequeño cerro dormido. La nariz es la entrada a lo que respiramos, el aire que completa la vida. El aire siempre ha sido la metáfora del amor, pero de igual manera, el proceso inverso también sirve, el amor como metáfora del aire.
¿Quién no escribe sobre el amor, no es cierto? Todos escribimos sobre el amor y a mí me ha gustado. Yo comencé justamente escribiendo sonetos de amor porque antes en el pensum de estudios había una materia que nos daban en tercer curso llamada perceptiva literaria. Nos enseñaban a hacer sonetos, cuartetos, todos esos versos, octavas, todo eso. Y ahí comencé con un poema de amor, un soneto de amor. Me gustaba hacer sonetos. Y me gustaba mucho. Yo creo que sí tengo algunos poemas de amor, inclusive hasta eróticos, como ese que tengo en, creo que en Memoria del Humo, Mil Disparos al Amor, por ejemplo. No siempre mis poemas de amor han sido demasiado exaltantes del amor, sino más bien han sido también con un corte destructivo o negativo del amor, según el concepto que uno tenga sobre la palabra amor. Inclusive en el último libro hay un poema de amor en donde digo que esa palabra ya no existe, ¿no? La palabra amor. De manera que todo cambia según los tiempos. Tenemos todas etapas en nuestra vida y en cuanto a los libros, cada libro corresponde a una etapa de la vida de uno. Se puede decir que posiblemente El aire, por ejemplo, es un libro escrito en una etapa conflictiva de mi vida. Por eso nacieron los cantos de temor y de blasfemia, en donde era ahí reniego del amor y de la felicidad, porque me tocó vivir una etapa muy conflictiva en mi matrimonio. De manera que cada libro es una etapa de la vida de cada poeta. En los otros libros ya, como le digo, la madurez es más tranquila. Ya los años de la juventud, usted está joven, se ha de dar cuenta de eso, que la juventud es la etapa más conflictiva del ser humano. Porque en esa etapa usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer una familia, luchar por la familia, por los hijos. Y es la etapa más dura de la vida. Y luchar también con un matrimonio. Pero después ya viene la madurez, ya es la etapa más tranquila, más serena de nuestras vidas. Por eso es que tal vez mis poemas ya últimos ya tienen más serenidad frente a la vida.
En ese respirar, inhalar, exhalar, el poeta es consciente de su ritmo y lo traslada a la escritura. se habla de escribir desde el cuerpo, desde cierta sensibilidad, exterioridad o interioridad que responde al género. ¿Hay un respirar femenino? ¿Hay un respirar masculino en la creación poética? ¿Ambos están yuxtapuestos?
Para mí, la poesía no tiene sexo. La poesía es una sola. Pero sí ha habido una corriente en donde la mujer, por ejemplo, quiere plantearse, no sé, desde el punto de vista de un feminismo ya exagerado, ¿no? Plantearse su propia visión de cómo es el erotismo o cómo es la poesía amorosa femenina. Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo escribo una poesía erótica basándome en la sinestesia, basándome en los sentidos auditivo, olfativo, gustativo, y utilizando como recursos las frutas. Pero yo no me voy a la exageración ya de lo netamente corporal, porque ya es para mí ya resulta, se cae en lo grotesco. Emilio Sola, maestro del naturalismo, hacía una comparación del naturalismo y del erotismo. Él decía que el naturalismo es, por ejemplo, la patata con tierra, tal como se la cosecha. Y el erotismo era ya la patata lavada. No sé. Entonces, yo me voy a lo segundo. ¿Por qué voy a presentar la patata con tierra, tal como se la cosecha? Entonces, eso es lo que me disgusta a mí.
I fell asleep in a stranger's bed.
Como un grito de auxilio, la poesía resuena en el mundo y se enfrenta con lo imposible. Este es un podcast que llega a través del proyecto Máscaras de Ecuador. Puedes escucharlo en Apple Podcast o a través de la aplicación Podcast Addict. Recuerda que en nuestras páginas web, máscaraspodcast.com y homeroysusplayers.wordpress.com, encontrarás el programa junto con enlaces de interés y la transcripción de este episodio.
Si te gustó, comparte este contenido. Puedes buscarnos en homeroysusplayers.wordpress.com o en máscaraspodcast.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pronto tendremos disponibles más existencias auténticas. Te invitamos a que sigamos en esta exploración juntos. Violeta Luna, poeta del aire, del agua, de las cosas ínfimas, de la hierba, como este poema de Violeta, musicalizado por el grupo Señor Maniquí. Disfrútenlo. Thank you.
como la hierba.